comenzar el día. Las melodías de la naturaleza nos anuncian un Dios de amor. Es hora de hablar con Dios. Una conversación con nuestro Padre, poniendo nuestro día en sus manos. Hablar con Dios. Jesús es la llave que abre las ventanas de los cielos para llenarnos de bendiciones.
Te agradezco, Señor, todo lo que tú me has dado.
Bienvenido, está comenzando una vez más tu programa de oración, Hablar con Dios. Qué alegría poder saludarte en este nuevo día, nueva oportunidad, donde Dios siempre nos alcanza y nos abraza con su poder y su misericordia. Qué lindo es que podamos hoy una vez más despertar y tener la oportunidad de poder descubrir lo maravilloso que Dios tiene para nosotros. Así que bienvenido a este programa de oración. Soy tu amigo el pastor Joel Flores y aquí junto a María Belén compartimos este espacio. Y nos alegra como siempre cada día acompañarte y recibir también tus pedidos de oración y motivos de oración a través de nuestro número de WhatsApp. Siéntete abrazado donde estás y que hoy juntos podamos agradecer a Dios y fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestra esperanza, como siempre en Cristo Jesús. Un grande abrazo, bienvenido, bienvenida María Belén.
Buen día, Pastor Joel. Amigos, muy pero muy buenos días. Sí, estamos juntos una vez más, gracias a Dios por eso. Y quiero recordarles cuál es el número de WhatsApp para que puedan ponerse en contacto con el programa, hablar con Dios, con nosotros aquí. +55 12 98 15 129. +55 12 98 15 129.
Listos allí entonces para poder recibir tus mensajes y aquí también preparados para abrir la palabra de Dios. Y como siempre, escuchamos linda música y nos preparamos para ese encuentro.
Adoradores, alabemos a nuestro Señor, al único pastor, aquel que reina y reina para siempre.
Contigo ando muy segura, el mal alejas con amor.
Soy una oveja y procuro los cuidados del pastor.
Sombra de muerte, no temeré ningún mal, pues sé que donde yo esté tu bondad me seguirá, donde esté tu bondad me seguirá, tu bendición me darás. Mi pastor me lleva a lugares altos, agua limpia beberé y en paz.
Con amor,
El libro de Mateo capítulo 5 habla acerca de paradojas dichas por el mismo Jesús, describiendo conceptos diferentes a lo que todo el mundo habla sobre felicidad. Mientras todos creemos que felicidad solamente es bienestar, es alegría, es sonrisa, ya vimos aquí que Jesús llama a la felicidad la pobreza de espíritu. Aquel humilde que reconoce su condición y va en busca de Dios. Aquel que llora al ver su condición encuentra consuelo. Y al encontrar consuelo en el lugar correcto, es feliz. Sin embargo, Mateo 5:5 dice, felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Sabes que este es el tercer paso que conduce a la felicidad de todo ser humano? ¿Qué cosa es mansedumbre? Mansedumbre podría definirse como suavidad, como gentileza, como modestia, como espíritu apacible. En suma, es una actitud poco común en nuestro tiempo, porque hoy lo que vemos, pues, es violencia y es agresividad. Y aquí esta bienaventuranza es una velada condena a esa prepotencia avasalladora y a ese intento por someter a los demás. Aquí encierra el principio del respeto y aquello que hace que la convivencia diaria pueda ser mejor. Mientras los seres humanos piensan que son más felices mientras más fuerza poseen para dominar, Jesús dice que obtenemos la felicidad no cuando dominamos a otros, sino cuando nos dominamos a nosotros. O sea, cuando dominamos nuestros impulsos, nuestros instintos, nuestra agresividad. Solo cuando desaparece aquella rebelión interior y en reemplazo de ello cultivamos un espíritu paciente y manso, llegamos a ser felices. ¿Sabes que la mansedumbre es una fuerza superior a la agresividad o a la violencia? O sea, mayor fuerza que la violencia es la mansedumbre. ¿Y cómo? Mira, ¿cuántos triunfos en la vida se han logrado en el círculo del hogar gracias a ese espíritu de mansedumbre? Aquel que conserva la calma en medio de la tormenta familiar. ¿Y cuántos hogares se desintegran cada día por falta de mansedumbre? O sea, el autocontrol que evita la furia es la virtud más digna que tiene que ser cultivada. Salomón lo expresó en sus propias palabras. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu, o sea, aquel que domina su espíritu, que aquel que toma una ciudad. ¿Ya escuchaste aquella fábula que a los niños a veces se les cuenta, de que un día el viento quería demostrarle al sol que, porque el viento tenía fuerza, podría hacer lo que quería? Y esta es una fábula, obviamente, pero hay una lección aquí. Y el viento propuso al sol que sacaría con su fuerza a un hombre que llevaba un abrigo puesto. Solo que a pesar de sus violentos esfuerzos, lo único que consiguió fue que este caminante pudiese aferrarse más a su abrigo y no lo sacaría. Entonces demostró tener fuerza, pero no consiguió que aquel hombre se quitase el abrigo. Luego le tocó el turno al sol, y el sol, sin fuerza, con sus cálidos rayos, comenzó a entibiar la tierra. Y lentamente hicieron entrar el calor al caminante, hasta que él se quitó el abrigo con total naturalidad, sin fuerza ni violencia. Lo que no se había logrado con la violencia del viento, se consiguió con la suavidad del sol. Y aunque esto es apenas una fábula, pues la lección brota por sí sola. ¿Cuánto más conseguimos en nuestras relaciones con suavidad que con ira? Y un pedido amable, más que una orden autoritaria que se dé, siempre es mejor el pedido amable. La fuerza de la delicadeza vale más que cualquier prepotencia. El trato cortés y gentil vale más que cualquier intención manipuladora. Entonces ahí la pregunta es, ¿a quién te pareces? ¿Al sol o al viento? ¿Realmente cultivas mansedumbre en el corazón? ¿Sabes que la mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo? Por eso es que no podemos hablar de las mayores virtudes y de la felicidad sin Cristo. Y dice que el Espíritu Santo produce en nosotros dominio, y nuestros mayores problemas tienen que ver siempre por falta de dominio. Jesús continúa hablando acerca de cómo ser felices. Y allí en el versículo 6 del capítulo 5 de Mateo, dice: felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¡Wow! Concepto paradójico, ¿verdad? Hasta aquí todo lo que había dicho parecía contrario a la lógica y al sentido común, pero todavía queda bastante para decir. Imagínate esta insólita fórmula sobre la felicidad. Felices los que tienen hambre y sed de justicia. La injusticia, el mal, el engaño, la corrupción nunca ha proporcionado felicidad a ningún ser humano. Por el contrario, son la causa de todas las miserias y los sufrimientos que padece la humanidad. Por eso Jesús aquí señala que la justicia es la rectitud, y la rectitud es la clave de una vida feliz. Solo quien obre con integridad podrá aspirar a realmente a ser feliz. Además, igual que las bienaventuranzas anteriores, aquí incluye una promesa. El que tiene hambre y sed de justicia, el que anhela fervientemente la limpieza de su vida, se le promete que la alcanzará. Ahora, ¿de qué manera podría una persona cambiar su mal proceder por un recto proceder? Ahora, este cambio es imposible humanamente. La Biblia ya dice que nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia. Incluso los jueces de la tierra encargados de administrar la justicia, ¿cuántas veces cometen injusticia? ¿Verdad? Ahora, en medio de una sociedad contaminada por mil formas de injusticia, es posible lograr un comportamiento justo. ¿Cómo? Bueno, primero deseando. Tienes que tener hambre y sed de ello. Tener hambre y sed junto realmente lleva al ser humano a una angustia. Pero imagínate, para que nosotros podamos ser cambiados, necesitamos, aquí viene la comparación, tener esa hambre y sed. ¿Qué haces tú cuando tienes sed? Pues buscas de alguna manera agua para saciar la sed. Cuando tienes hambre, de igual manera. Entonces, cuando tú tienes hambre y sed del cambio en tu vida, lo que vas a hacer es buscar a Dios, porque tú solo no puedes. Porque solo mediante Jesucristo el ser humano se justifica y es justo. Pero ese anhelo tiene que ser predominante. Ahora, ese anhelo es el comienzo. Esa es la chispa que enciende la felicidad en el corazón. Pero quien completa eso es Cristo. Por eso es que David ya decía en Salmos 42:1, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. ¡Wow! Y después de ese ferviente deseo, entonces Dios nos llena con su justicia. Y cuando recibimos ese regalo, pues hay alegría. Se produce un rechazo hacia el mal y el ser humano empieza a deleitarse en hacer lo bueno. ¿Y eso qué cosa le produce? Pues felicidad. Jesús continúa hablando acerca de quiénes son felices. Y en el versículo 7 dice: felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¡Wow! Es decir, el que es bondadoso y amable con los demás se siente feliz de serlo. Y además recibe pues el mismo trato que él da. Tal vez tenga que esperar un tiempo, pero tarde o temprano su bondad será retribuida. Este es un ejemplo clásico de este principio. Aparece en los escritos de un antiguo historiador llamado Apiano. Y él describe un asombroso incidente que presenció en la ciudad de Roma. en los días del emperador Julio César. Se cuenta que allí en ese inmenso circo donde se estaba exhibiendo ante el pueblo una batalla con fieras, fue traído un esclavo de un amo cruel del norte de África. Y este esclavo se llamaba Androcles. Y Apiano dice que cuando el león del circo lo vio a la distancia, se detuvo como petrificado. Luego se fue acercando lentamente al hombre y comenzó a lamerle las manos y los pies. Y ante esa increíble demostración de afecto, Androcles recuperó su valor y observó con detenimiento al animal. Julio César, quien estaba observando esta escena maravillosa, mandó llamar al esclavo y le preguntó: ¿y cómo? ¿Por qué a ti no te despedazó esa fiera? Y Androcles relató una extraña historia. Contó que después de haber huido de su amo cruel, él se escondió en una cueva del desierto. Y cuando entró, vio de que a la misma cueva entró un león cojeando y sangrando de una pata. Allí por sus gemidos se notaba obviamente que la herida de la espina en la pata pues le dolía intensamente. Al principio Androcles tuvo miedo, pero el león le extendió la pata y el esclavo pudo ver que había una espina clavada en la planta. Entonces, ¿qué cosa hizo Androcles? La sacó, vendó la pata lo mejor que pudo, luego el león se acostó y durmió tranquilamente. Varios años después, el león y el esclavo se encontraban dentro de un circo en ese día. Androcles era tratado por el león, así como el león fue tratado por Androcles, o sea, con la misma bondad. Y obviamente que allí se cumple, ¿verdad? Felices los que obran con bondad, felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si te das cuenta, estas palabras de Jesús encierran un fundamento tan cierto de la felicidad humana, que hoy constituye la receta que muchos médicos debieran dar a sus pacientes. Cierto psiquiatra le dijo a una mujer perturbada: vuelque su amor en alguien y su angustia pasará. Y a un hombre que tenía mucho, mucho dinero, le dice: sea bondadoso y servicial con los demás y ellos le pagarán con la misma moneda. Y sabes que eso hizo que pueda recuperar de sus males. Es decir, demuestra amor fraterno a los demás y ellos se lo retribuirán. Y la retribución no siempre es material. Pero el hecho de ver una sonrisa, el hecho de servir, te hace a ti feliz. Por eso, felices los misericordiosos. Y Jesús continúa en el verso 8 diciendo: felices los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Sabes que tanto la fuente del bien como la fuente del mal se encuentran en el corazón? Por eso es que Salomón aconsejaba: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Su padre David rogaba: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Si te das cuenta, el mayor pedido de David fue: dame un nuevo corazón. Mientras nos preocupamos tanto por la contaminación ambiental en nuestros días, que es otro de los temas que preocupa al mundo, pasamos por alto la contaminación del alma, la contaminación de la vida. Y obviamente que la contaminación de la mente produce efectos degradantes: lujuria, inmoralidad, allí que hace que el ser humano pueda hundirse en placer, que puede descomponer su espíritu, y eso crea un vacío interior. ¿Y cuántos jóvenes y adultos echan a perder su alegría y su salud por causa de su impureza mental? Por contraste, a esta bienaventuranza afirma que la pureza de mente garantiza la alegría, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que buscar la pureza. Felices, dice, los de limpio corazón. ¿Sabes que existe una planta llamada nenúfar? Esta es una planta acuática que suele crecer entre la suciedad de los pantanos. pero a través de sus filamentos porosos, solamente absorbe las sustancias que producirían su flor pura e inmaculada. El nenúfar puede enseñarnos que nosotros también, aun cuando estemos rodeados de contaminación moral, podemos mantener limpio nuestro corazón. Y obviamente que nadie podría obligarnos a ensuciar nuestro ser interior a menos que nosotros lo permitamos. Y así como el barro se adhiere en el muro rugoso, así también como se despega del mármol limpio y pulido, así también la impureza puede resbalar en un corazón que está decidido a librarse de toda corrupción. Todo lo que hay que hacer es pedirle a Dios para que nos mantenga puros, porque Él realmente cumple ese deseo del corazón. Cuando nuestro pensamiento es puro, son puras nuestras palabras y también nuestras acciones. Cuando el corazón o la mente está contaminada, pues todo lo demás está contaminado, por mejor máscara linda que lo podamos colocar. Y allí Jesús en el versículo 9 ya concluye diciendo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y sabes que aquí no solamente se destaca la paz como virtud del alma, sino que particularmente se exalta a quienes establecen la paz en el lugar donde ellos se encuentran, en el hogar, en el trabajo, en la universidad, donde sea. Se trata de personas que poseen serenidad interior y que esa serenidad lo transmiten a los demás. Entonces, como resultado, pues son felices al ver cómo el corazón se apacigua. Y a donde quiera que vamos nos encontramos con gente enferma de temor, de angustia, nerviosismo, ansiedad y a veces víctimas de la violencia circundante. Son seres que buscan un poco de paz para sus almas. ¿Y quién podría ofrecerla sino los pacificadores? Desde luego, esto no es fácil, pero es posible. Cuando tú animas a un enfermo, alivias a una persona preocupada o tranquilizas a alguien que está irritado, tú te conviertes en un pacificador. Mejoras el espíritu del necesitado, pero eso también se retribuye en ti con felicidad. ¿Sabes que cuánta gente pacificadora necesita nuestro mundo? Este mundo cruel necesita de pacificadores. Este mundo de gente angustiada necesita de gente, de personas que le diga dónde encontrar paz. ¿Y cómo se torna una persona un pacificador? Pues desarrollando aquella paz individual. Solo que la paz no es algo que el ser humano produce. Cuando nosotros vamos a la Biblia, Isaías dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, cuando mantienes tus pensamientos y sentimientos bajo la dirección divina, como regalo de Dios, recibes paz en tu corazón. La paz nace, la paz crece, la paz se mantiene en tu vida. Entonces el secreto de todo es que podamos confiar completamente en Dios. Porque tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Si empezamos a hacer una síntesis de estos 10 principios que Jesús nos dejó, nosotros vamos a encontrar que a veces buscamos la alegría pues en fuentes inapropiadas. Observamos que el camino que toman los demás es el camino que seguimos sin pensar por qué ellos lo tomaron, y al imitarlo pues terminamos en el mismo fango. Sin embargo, nos damos cuenta a veces demasiado tarde que el camino que tomamos es el incorrecto. ¿Por qué? Porque seguimos a la mayoría. Entonces, allí comprendemos que necesitamos avanzar en otra dirección. En la dirección de aquellos principios basados en la palabra de Dios. Y recordando que lo esencial de la vida no depende de lo externo, sino de lo que hay en nuestro corazón. Ninguno trazó mejor la senda de felicidad si no es Jesús. Y aquí él presenta 10 principios únicos, contrario al pensamiento de la mayoría. Y obviamente que este sermón del monte con el cual Jesús aparece hablando de las 10 bienaventuranzas, aparece pues la visión de la felicidad de la vida. Y a través de estas breves bienaventuranzas, en un sentido paradójico allí, lo que Jesús hace es darnos una receta infalible. Y aquí empieza destacando a los humildes, a los que reconocen su necesidad espiritual, aquellos que se acercan con fe, con el corazón vacío para ser llenos por Cristo. Luego destaca a los que lloran, a los que mediante pruebas y dolor construyen la felicidad, o aquellos que lloran por su propia condición y luego Dios los perdona. Aquí Jesús habla de los mansos y los que tienen hambre y sed de justicia, a aquellos que tienen bondad en su corazón, a aquellos que tienen su corazón libre de corrupción, aquellas virtudes que despiertan una sana alegría, aquellos misericordiosos y limpios de corazón, que son la gente más feliz de la tierra. Es decir, el amor práctico y la pureza del alma, que está siempre en contraposición del egoísmo y la contaminación interior, constituyen importantes pilares que sostienen al ser humano en un equilibrio completo y le da felicidad. Si te das cuenta, las paradójicas y asombrosas bienaventuranzas que Jesús aquí menciona incluye a los pacificadores, aquellos que siempre están en el mundo, no solamente con su espíritu sereno, sino mostrando dónde está la fuente de paz. Ahora, si te das cuenta, aquí el tema de la felicidad que Jesús menciona no es un asunto superficial. Aquí tiene que ver con lo más íntimo del corazón, con lo más profundo del interior humano, para mostrar que la verdadera alegría crece dentro de un espíritu gobernado por Dios. Y si tú quieres realmente ser feliz, sigue estos principios que Jesús dejó. Por eso hoy quiero orar contigo, para que Dios pueda colocar en nuestro corazón esa necesidad, esa humildad, ese hambre, esa sed de justicia, esa bondad, esa misericordia, esa pureza que necesitamos. Cuando eso suceda, nuestra vida cambiará para siempre. Así que donde tú estás, vamos a orar y vamos a pedir que Cristo haga su obra en nuestro corazón. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque hoy comprendimos la necesidad que tenemos de poder buscarte, de poder con humildad allí acercarnos a tu presencia con el corazón vacío para ser llenos de tu presencia. Abre nuestros ojos para ver nuestra condición y crea en nosotros la necesidad de ti. Buscamos la felicidad en diferentes lugares equivocados, mas hoy descubrimos un camino simple, pero a la vez profundo, que tiene que ver con lo más íntimo de la vida. Y queremos que tú puedas transformarnos y que tu Santo Espíritu pueda producir en nuestro corazón la mayor alegría como resultado de aquellos frutos que son la evidencia de que caminamos contigo. Danos tu bendición, tu abrazo, la felicidad que buscamos bajo estos principios que nos has mostrado en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.
Porque en ti Completo.